Vamos a ir al capítulo 6 del libro de Génesis para leer allí algunos acontecimientos que tuvieron lugar previos al diluvio. Estamos estudiando, en primer lugar por la mañana, el Evangelio de Juan, y luego a continuación, en el segundo culto, estamos estudiando el diluvio. Este es nuestro quinto sermón acerca del diluvio. Romanos capítulo 6, vamos a leer hasta el versículo 7. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El diluvio universal, como todos sabéis, es uno de los sucesos no solamente más conocidos por la inmensa mayoría de los seres humanos, sino también uno de los más sobrecogedores de la historia de la humanidad, que se recoge incluso en varios documentos de distintas civilizaciones. Pero también es un suceso que la Biblia nos describe con precisión a fin de guiarnos a Dios para que busquemos en él la salvación que necesitamos y de la que Dios mismo es el autor. De las razones que señalábamos en nuestros sermones anteriores para estudiar un tema como este, estábamos considerando que aquella sociedad nos ayuda a entender mejor la nuestra y las ideas que hoy, en nuestros días, el hombre se cree muy progresista y que acaba de descubrir prácticamente la pólvora. Resulta que antes de Noé ya estaban en la misma situación en cuanto a su corazón, en cuanto a sus ideas y en cuanto a sus propósitos. Y la situación en la que se encontraban, de pensar de continuo solamente en el mal, es exactamente la misma en la que nos encontramos hoy. Es cierto que hoy tenemos muchos más avances científicos, muchos más avances técnicos, pero el corazón del hombre sigue siendo exactamente el mismo, la inteligencia del hombre sigue siendo exactamente la misma, y sus oídos para escuchar la palabra de Dios sigue siendo exactamente la misma. Es decir, si Dios no toca el corazón y salva, no hay absolutamente nada que se pueda hacer. Comparando la historia de Noé con la nuestra, el mismo Señor Jesucristo nos dice más como en los días de Noé, Mateo 24, 37, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Hubo un juicio antes y habrá un juicio cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. Asuntos como la adoración familiar que estuvimos estudiando, como cuidar y vigilar con quién se casan los creyentes que estuvimos estudiando, el vivir con la conciencia de que tenemos que comparecer ante Cristo y ante su juicio, son temas urgentes y trascendentales, no solamente en aquel tiempo, que por eso fueron expuestos a juicio, sino también como en nuestro tiempo, que también estamos pendientes de ser expuestos al juicio de Dios cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Otra razón que citábamos en su momento de por qué estudiar este relato es porque nos ayuda a conocer detalles y aspectos importantes acerca de Dios. ¿Cómo es posible que el Dios vivo y verdadero tenga misericordia para con la humanidad, habiendo un corazón malo que de continuo busca solamente el mal? ¿Cómo el Dios vivo y verdadero actúa en medio de los tiempos y actúa con los seres humanos? ¿Cómo da a conocer su justicia? ¿Cómo da a conocer su ira contra el pecado y contra los pecadores? Y al mismo tiempo, ¿cómo da a conocer su bondad y su misericordia? Pues en estos dos últimos aspectos son en los que nos vamos a centrar en esta mañana. En los tiempos del diluvio, una condición del corazón perversa y maliciosa se levantaba contra Dios. La inclinación del hombre, dice la Escritura, y es lo que estudiábamos en nuestro último sermón, era de continuo, cada día, solamente el mal. Es decir, borrar cualquier vestigio de Dios y hacer todo en contra de lo que la ley de Dios y los mandatos de Dios establecían. De continuo solamente el mal. Del corazón brotaban todas estas cosas que iban en contra de la voluntad de Dios y de los mandamientos de Dios. En esta condición del corazón, después de haber predicado el Evangelio en Noé durante 200 años mientras que estaba construyendo el arca y haber sido pregonero de justicia, como nos dice la Escritura, después de que estos hombres y mujeres cerrasen sus oídos a la amonestación de Dios por medio de Noé, un juicio arrasó a toda la humanidad, menos a una familia. 8 personas fueron salvas. En el arca, que era una especie de ataúd, donde quedaron enterrados y cubiertos bajo el juicio de Dios. Pero detrás de todo esto, Dios estaba llevando a cabo lo que había dicho y prometido en Génesis 3:15. Dios había dicho: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hemos estado viendo el deterioro de la humanidad de forma progresiva, paso a paso. Estuvimos viendo como en un principio, y pese al entrado del pecado, había 2 genealogías. La genealogía de Seth, hombres que adoraban a Dios, hombres que tenían el temor de Dios en sus corazones, hombres que enseñaban a sus hijos en el temor de Jehová, y la genealogía de Caín. No querían saber absolutamente nada de Dios. ¿Cómo en un principio cada una de estas genealogías se mantenía en su sitio? Pero ¿cómo la familia descendencia de Seth comenzó a dejar a un lado la adoración familiar y a unirse en matrimonio con la genealogía de Caín? Vieron los hijos de los hombres, vieron los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Y por ahí empezó a desviarse su corazón. Contrajeron matrimonio con impíos y la adoración familiar, que había sido el nexo de unión y la preservación de la palabra de Dios en medio de su sociedad, empezó a deteriorarse. Eso dio lugar a una humanidad donde, con el transcurso del tiempo, el poder y el testimonio de la verdad había decaído hasta un punto tal que la perversidad y la malicia en el corazón de los corazones, en cada rincón de los corazones de los hombres, era de continuo solamente el mal. Eso es lo que nos dice el versículo 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No había otra cosa en la que pensar. Todo alejado de la palabra de Dios, todo alejado de la voluntad de Dios, todo alejado de servir a Dios, todo alejado de la obediencia a Dios. Y llegamos así a los versículos 6 y 7, donde se nos dice que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Si en el versículo 5 se nos dice lo que Dios veía, que era el mal extendido por todos los hombres de la tierra, y cómo ese mal fluía del corazón, nadie les enseñaba el mal, fluía del corazón de forma natural, porque no estaban expuestos delante de la palabra de Dios, por lo cual el corazón daba rienda suelta a sus instintos. En estos versículos que acabamos de leer, el 6 y el 7, se nos dice lo que Dios siente respecto a esa condición del corazón del hombre, que era de continuo solamente el mal. Y se nos dice también lo que Dios haría respecto a esta condición del hombre. En estos versículos encontramos la consecuencia de la maldad del hombre, cómo va a salir continuamente de su corazón la malicia, y cómo, extendiéndose la malicia en su sociedad, Dios va a hacer 2 cosas. En primer lugar, nos dice el texto que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Se arrepintió. Y surge la primera pregunta: ¿puede Dios arrepentirse? Cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, nos estamos refiriendo a que una persona tiene que reconocer su pecado, tiene que reconocer su error, tiene que retractarse del mal que ha hecho o del camino que había tomado. Por ejemplo, Job, en el capítulo 42, le responde Jehová, versículo 2: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y lo que Job aquí está diciendo es que lo que él había hablado anteriormente acerca del juicio de Dios sobre su casa y sobre su condición, y lo que él había pensado acerca de Dios, eran cosas que él lamentaba profundamente. Job está entendiendo que estaba mal su forma de pensar acerca de lo que le estaba ocurriendo y que no debería haber hecho esto de esta manera. Por lo tanto, Job se está arrepintiendo de su error. El libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 6. Escuché y oí. No hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Sino que cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Y aquí el profeta Jeremías se está refiriendo a reconocer y confesar el pecado para apartarse de lo malo que uno ha hecho y dirigirse por el camino correcto. Este es el sentido más común y más habitual en el que usamos la palabra arrepentirse. Y de hecho nuestra confesión de fe, la confesión de fe bautista de Londres de 1689, también habla en estos términos, reconocer y confesar el pecado para apartarse del mal camino y dirigirse al camino correcto. Cuando llamamos a las personas, por medio de la predicación del Evangelio, a arrepentirse de sus pecados, nos estamos refiriendo precisamente a esto, a que reconozcan su pecado delante de la ley de Dios, a que vean su imposibilidad de cumplir la ley de Dios, a que vean cómo están violando la ley de Dios y que cambien su camino y se dirijan a la cruz de Cristo para pedir el perdón de sus pecados, para cambiar su vida y para andar de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras. Con este significado casi exclusivo en nuestra mente, acerca del significado del arrepentimiento, leemos este pasaje donde Dios se arrepiente y nos quedamos extrañados. ¿Qué significa esto realmente? ¿Significa que Dios se dio cuenta ahora de que lo que había hecho en la creación cuando creó al hombre estaba mal hecho? ¿Es eso lo que significa? Porque cuando Dios termina la creación y termina el hombre, las palabras de Génesis es que Dios vio lo que había hecho y era bueno en gran manera. ¿Cómo es que aquí dice que Dios se arrepiente de lo que había hecho? ¿Está diciéndonos que fue un error haber creado al hombre? ¿O que Dios hizo mal al crear el ser humano para llegar a esta condición? ¿Nos está diciendo que Dios está frustrado por lo que ha ocurrido y se siente culpable? ¿Qué es lo que un pecador cuando se arrepiente delante de Dios es lo que siente? Se siente culpable por sus pecados y busca en arrepentimiento confesar sus pecados y corregir sus caminos. ¿Es a esto a lo que se refiere la Escritura cuando dice que Dios se arrepiente? Nuestra forma habitual de pensar en este importante aspecto del Evangelio nos iba a pensar así. Pero fijaos lo que dice Deuteronomio 32:4, porque a lo mejor hay más de un significado a la palabra arrepentimiento. Deuteronomio 32:4 nos dice acerca de Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Y este texto nos enseña que la obra que Dios hace es perfecta. Perfecta. No se puede hacer mejor. La sabiduría de Dios es infinita y es aplicada de una manera tan estricta que todo lo que Dios hace es perfecto. No hay nada que se le pueda escapar. No hay nada que le pille de sorpresa. No hay nada en la cual que le sobrevenga de repente y no sepa qué es lo que tiene que hacer. Todo lo que Dios hace es perfecto. Todo lo que Dios hace tiene esta marca, la perfección. Pero además añade la idea de cómo lleva su trato con la creación, con los hombres y con todas sus criaturas, y la forma en la que gobierna sobre todo lo que ha creado, y lo hace con rectitud. Es de acuerdo a las leyes de justicia. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Todo lo hace, sus tratos con los hombres, de manera justa y recta. No hay ninguna maldad en Dios, no hay ningún tipo de mal. Siempre actúa Dios siguiendo lo que es de acuerdo a la justicia, al juicio, a la rectitud. De manera que Dios no tiene, no ha tenido ni tendrá ninguna razón para lamentarse por algo mal que haya podido hacer. Ni tampoco Dios se sentirá culpable de algo que no haya hecho. Dice Job, ¿has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Se le llama Dios perfecto en sabiduría, uno de sus atributos. Lo que hizo no se puede hacer mejor, porque lo pensó hacer de acuerdo a su infinita sabiduría, perfección absoluta. Por tanto, este término que nos ocupa aquí, de que Dios se arrepintió, no está expresando sentimiento de frustración, ni de culpabilidad, ni está reconociendo un error, ni está reconociendo que haya sido hecho algo malo en la creación. En este sentido podemos leer en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Por lo tanto, hay otro sentido en el que se emplea esta palabra. Aparte del arrepentimiento que nosotros entendemos, de lo que estamos hablando, hay otro sentido en el que se expresa esta palabra, donde arrepentimiento no se refiere a un camino, no se refiere a un cambio de posición de acuerdo a un mal que se ha hecho en el pasado, sino simplemente a cambiar de rumbo para dirigirse por otro camino. Éxodo 13:17. Y después de que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Por lo tanto, Dios intencionadamente, sabiendo que el hombre va a tomar un camino que no es el que debe tomar, Dios actúa en su providencia y de acuerdo a su justicia para que el hombre se ponga en su sitio y sus juicios sean ejecutados. En este sentido nos encontramos muchas veces que Dios se arrepiente. Es decir, sería lógico pensar que Dios va a actuar de esta manera, pero Dios no actúa de esa manera, actúa de otra. Cuando lógicamente, incluso bíblicamente, podría haber actuado de una manera, pero Dios no actúa así, actúa de otra. Éxodo 32:14 nos dice que Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y hay numerosos textos que hablan en este sentido, de Deuteronomio 32:36, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. En 1 Samuel 15:11 dice el Señor, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. El Señor se arrepintió de haber puesto a Saúl. Eso quiere decir que había hecho algo mal y que entonces le salieron las cosas mal y que dijo, vaya, voy a tener que cambiar de planes. En ninguna manera. Todo está hecho de acuerdo a su designio perfecto. Por lo tanto, lo que tenemos aquí delante de nosotros es un término muy conocido, muy adecuado para nuestra limitación, que solamente le damos un sentido, pero que nos tiene que ayudar a entender ese otro sentido por el cual una acción de Dios justa, buena y perfecta toma otro camino distinto ante el mal del hombre. Un término que a veces lo dejamos limitado a las acciones humanas, pero que en su otra acción nos ayuda a entender lo que Dios nos ha dicho de sí mismo, cómo cambia de rumbo de acuerdo a lo que uno le parecería que tenía que ser. Un comentarista define el arrepentimiento de Dios de una manera bastante acertada. El arrepentimiento de Dios, dice, no expresa un cambio de propósito, sino un afecto, un sentimiento del cual un nuevo curso de acción surge. Por lo tanto, uno esperaría que fuese por aquí el tema y va por otro lado. Dios se arrepiente de hacer las cosas, o quiere decir, en vez de tomar este camino, voy a tomar este otro. Y los dos son igualmente lícitos y justos. Los propósitos de Dios no cambian. Dios no cambia dependiendo de qué es lo que hace el hombre. Desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, nos dice la Escritura que el Cordero ya estaba preparado para ser sacrificado. Y el hombre todavía no había pecado. Y el Cordero ya había sido preparado para ser sacrificado. Dios hizo un decreto eterno en el cual incluyó todas las cosas que ocurren en el mundo y todos los seres que van a estar en este mundo. Incluyó las buenas y las malas cosas que ocurren en este mundo. Todo cuanto pasa está incluido en lo que Dios pensó y decretó que tendría que hacer. Para nuestro conocimiento y para nuestra experiencia, la Escritura expresa sentimientos como si fueran humanos en el carácter de Dios. Pero es para hacerlo más entendible, de acuerdo a nuestra noción. Y lo hace con el propósito de que veamos cómo Dios se mueve en medio de los acontecimientos, cómo se mueve delante de nuestra vista y cómo ejecuta sus juicios. Nosotros pensamos que el hombre no se salva a sí mismo, que lo salva Dios. Pero pensamos también que hay una responsabilidad del hombre en cómo salva. en su momento Dios se revela al hombre que va a salvar en un momento concreto de la historia del hombre. A uno se le revela con 20 años, a otro con 30, a otro con 50, a otro cuando ya está a punto de morir, a otro cuando está en el seno materno. Pero nosotros no sabemos cómo Dios se mueve. Lo que sí sabemos es que Dios salva y que el hombre es incapaz de poder presentarse delante de Dios para ser salvo. Es incapaz de entender la palabra de Dios si Dios no le da oídos. Es incapaz de ver lo que Dios dice en su palabra si Dios no le da ojos. Es incapaz de hacer absolutamente nada que tenga que ver con la salvación si Dios no opera dentro de sí el nuevo nacimiento por medio de su espíritu. Para nosotros entonces lo vemos de una manera, pero Dios lo ve de otra completamente distinta. En este sentido, la escritura aquí nos dice que Dios se arrepiente. Dios se arrepiente, pero no de acuerdo al arrepentimiento, como decíamos, que tenemos nosotros. En segundo lugar, nos dice también la escritura que le dolió en su corazón. Se arrepintió de lo que había hecho y le dolió en su corazón. Y esto enfatiza lo que acabamos de decir, atribuir sentimientos humanos a la persona de Dios. Sintió tristeza en su corazón, nos dice otra versión. El pecado, desde luego, entristece a Dios. Como lo encontramos en Nehemías 8, donde vemos que oyendo la palabra de Dios estos hombres y comprendiendo algunos de sus errores, estaban tristes y afectados por sus males y por su pecado. Nos dice el texto, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Está el pueblo llorando arrepentido por sus pecados delante de Dios. El corazón del pueblo estaba completamente entregado a Dios, arrepentido de sus pecados. Y el símil que está buscando aquí el escritor es que Dios estaba afectado en su corazón por los pecados que se estaban cometiendo en la humanidad. Por la santidad completa que se encuentra en Dios, por el completo e inmutable compromiso con la justicia que tiene Dios, por ser Dios quien es, quien ha creado y quien sustenta todo el universo, tanto lo visible como lo invisible, nos encontramos al Dios eterno que le afectaba esta situación de los hombres que hacían de continuamente el mal, se arrepintió de haberlos creado y le dolió en su corazón. No podemos saber exactamente qué es lo que sentía Dios cuando se le atribuyen emociones humanas a un ser divino. Pero nos puede ayudar algo Isaías 43:24 cuando nos dice, no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Y cuando el creyente peca, lo que está haciendo es fatigar a Dios con sus maldades, hacer pesar sobre Dios su pecado, el entristecer al Espíritu Santo cuando el creyente peca. Dios no tolera ni soporta el pecado, pero nuestros pecados atentan contra Él y Dios sufre por nuestros pecados, le llegan a afectar de alguna manera, que expresamos con sentimientos humanos. Es como cuando el Señor vio a Jerusalén. ¿Qué nos dice el texto? Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Nuestro Señor lloró sobre Jerusalén, porque los vio como ovejas sin pastor, completamente desperdigados, sin que nadie les hablase la palabra del Evangelio, y con un juicio inminente que iba a caer sobre la ciudad. El llorar de Cristo nos puede ayudar a entender cómo le afecta al corazón de Dios el pecado de los hombres. De manera que esto es lo primero que nuestro pasaje nos dice acerca de la persona de Dios al ver la maldad del hombre. En nuestro texto se nos abren las puertas del corazón de Dios atribuyéndole sentimientos humanos para que nosotros entendamos y para que veamos de qué manera Dios ve el pecado en el mundo. Y nos muestra así cómo son palabras de agonía, de fatiga y de que está enormemente afectado por la maldad del corazón del hombre. Pero justo al lado, el versículo 7, inmediatamente después de describirnos el peso que hay en el corazón de Dios por este mal, nos dice qué es lo que Dios iba a hacer respecto al pecado del hombre. Y nos indica la gravedad de lo que estaba pasando en la tierra. Pero es importante ver este juicio de Dios al lado de lo que acabamos de decir. Dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Y ese y, dijo Jehová, ese y nos aclara que va junto con lo anterior, que son dos textos inseparables. La palabra usada para hablar de la acción de Dios es limpiar Dios va a limpiar, va a borrar, va a arrasar, va a destruir. En el libro segundo de Reyes, capítulo 21, versículo 13, se usa la misma palabra. Y nos ilustra también sobre esta expresión de Dios, cuando hablando del profeta sobre el mal que Dios traería sobre Jerusalén, dijo: limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Una expresión más gráfica y más entendible por todos, no puede desponerse. Limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Se limpia y se friega un plato y luego se deja escurrir. Esa es la idea. Dios va a limpiar. La idea que está transmitiendo el texto de Génesis es que Dios va a limpiar con agua, con el agua del diluvio, la tierra, como cuando limpiamos un plato. Cuando terminamos de comer, el plato está lleno de los desechos de la comida que hemos dejado. Lo pasamos por agua, le damos con el estropajo, se queda limpio y le damos la vuelta para que se escurra. Eso es lo que Dios iba a traer a través del diluvio sobre la tierra. Iba a limpiar con el agua la maldad de los hombres, iba a traer todo vestigio de la maldad de los hombres. Iba a dejar la humanidad otra vez dispuesta para que el Evangelio siguiera su curso. Además nos dice el texto que Dios destruiría también a los animales que había creado para el hombre. Algunas de las cosas que podemos aprender de aquí nos muestran cómo detrás de este juicio universal de Dios debemos de ver también su bondad y su misericordia hacia el hombre. Porque este fue el primer acto, el primer gran acto para salvar del pecado a pecadores. Noé, pregonero de justicia, estuvo proclamando y llamando a los hombres al arrepentimiento según lo entendemos nosotros, el arrepentimiento que conlleva un cambio de vida, un reconocimiento de la culpa y un andar de acuerdo a los caminos de Dios. 200 años predicando el Evangelio. Los hombres cerraron sus oídos, se mofaban de Noé, se reían. Recordamos que como hasta ese momento no había llovido jamás sobre la tierra estaba en otras circunstancias completamente distintas a las actuales. La gente se mojaba de Noé diciendo, pero ¿cómo va a llover? Y este hombre está construyendo un ataúd en medio del desierto. Este hombre está loco. Y Noé persistió y persistió y persistió proclamando el juicio de Dios y llamando a los hombres al arrepentimiento. Fue por este juicio, de los cuales los hombres no quisieron oír, que Dios iba a preservar a Noé y a su familia. Y para que Noé no fuese arrastrado por el mal que imperaba a su alrededor, en su casa se mantenía la adoración familiar y sus hijos no se casaron con mujeres impías. La gracia de Dios sobre Noé y sobre los suyos, el anuncio del juicio que Dios traería sobre todo hombre y esa vida de santidad en la que Noé estaba inmerso, le estaban preparando para cuando viniese el diluvio y nos muestra por esta causa el preservar en la enseñanza a los niños, el preservar la adoración familiar, el preservar la unidad en el matrimonio, nos muestran de qué manera Noé fue preservado para que la maldad y la impiedad no le afectara y para que fuese constante año tras año en predicar el Evangelio de Dios y en llamar a los hombres al arrepentimiento. Pero tuvo que cuidar su corazón, tuvo que cuidar su familia y tuvo que cuidar cómo aplicar el temor de Jehová en su generación. En Mateo 24:22 se nos habla que los días tendrán que ser acortados para que la extensión del mal no alcance incluso a los escogidos. Y eso es exactamente lo que Dios hizo también aquí en el juicio, en el diluvio. Como en su gracia y en su misericordia, nuestro Dios puso barreras para que la maldad no alcanzase también a Noé. Puso límites y preservó a la familia de Noé para que pudieran entrar con un corazón dispuesto al arca y previamente 200 años trabajando duro, predicando prácticamente en el desierto la palabra de Dios. Esto nos muestra la constancia, esto nos muestra el sacrificio y esto nos muestra que aunque solamente eran 8 personas, ellos fueron fieles a Dios en medio de una generación perversa, en medio de una generación maliciosa y en medio de una generación incrédula. Perseveraron hasta que Dios cumplió sus juicios, sin que nadie les escuchase, siendo el hazmerreír de su sociedad, siendo y recibiendo todo tipo de burlas y de acusaciones. Perseveraron en medio de su sociedad y eran 8 personas. Ejemplo para nosotros, hermanos, cuando somos pocos, cuando parece que la luz del Evangelio se ha apagado, cuando vemos estos ejemplos en las Escrituras, que son muchos, y vemos cómo un pequeño grupo de hijos de Dios es fiel en su generación y cómo Dios premia su fidelidad y premia su entrega y su obediencia. Así que, guardando Dios en Noé, guardando Dios a Noé de la maldad de la tierra, también guardó la promesa de salvación que se relata en Génesis 3.15. ¿De qué manera la serpiente sería herida en la cabeza? La simiente de la mujer no sería frustrada, no acabaría. La salvación seguiría funcionando hasta que llegase la persona de Cristo. De esta manera la simiente de la mujer sería preservada para que se levantara el Salvador cuando llegara su momento. En el cumplimiento del tiempo apareció el Salvador. Y vemos como de la humanidad que había en aquellos tiempos se redujo todo a 8 personas y después otra vez empezó a poblar la tierra. De manera que detrás del gran juicio del diluvio sobre la humanidad debemos ver también la bondad y la gracia de Dios obrando para que la salvación llegara a muchos hombres que vendrían después de que Noé y su familia estuviesen en el mundo. A nosotros nos han alcanzado. A los fines de los siglos, a nosotros nos ha alcanzado el Evangelio que Noé estuvo predicando y que estuvo proclamando del Dios vivo y verdadero. A nosotros, que somos a los que las Escrituras denominan ese pueblo no nacido aún, ese pueblo no nacido aún en los tiempos de los profetas, somos tú y yo, ese pueblo no nacido aún. Nosotros estábamos en el propósito eterno de Dios para ser salvados en su momento, para que pudiéramos beneficiarnos de sus misericordias, para que pudiéramos beneficiarnos del plan de redención que desde antes de la fundación del mundo ya hizo que nuestros nombres estuviesen escritos en el libro de la vida. A nosotros ha llegado la salvación y Dios preservó a lo largo de siglos y edades que la salvación y el Evangelio pudiera ser predicado a nosotros. En segundo lugar, vemos que Dios nos ha presentado en toda esta escena como un espectador lejano y pasivo de lo que pasa en la tierra, que está viendo lo que pasa en la tierra y le parece muy bien y la deja que siga su curso normal. Vemos todo lo contrario. Dios está tan cercano a la raza humana, está tan involucrado en lo que ocurre en medio de los seres humanos, que afecta su corazón y ve la maldad de los hombres y ve lo que el pecado hace en el corazón del hombre. Y esto le lleva a ser injuriado y ofendido por los malos que hay, por los males que hay en el corazón del hombre. Desde su gloria Dios percibe que esta maldad en el hombre es dirigida contra su santo nombre, es dirigida contra él y tiene que tomar decisiones en este sentido. Es la escritura que él es guardián de la verdad y guardián de la justicia. Él es el juez de toda la tierra. Por lo tanto, Dios tiene que ejecutar sus juicios para que su gloria y su nombre no sean manchados. Esto nos ayuda en parte a solucionar ciertas dudas que tienen algunos para admitir la existencia de un Dios que gobierna sobre todos. Miran a su alrededor y ante tantas miserias, ante tanta muerte, ante tanta guerra y ante tantas desgracias aparentes que ocurren cada día, la gente se pregunta, ¿y qué está haciendo Dios en todo esto? ¿Qué está haciendo Dios? Si hay un Dios en el cielo que puede resolver todo esto haciendo así, ¿dónde está? ¿Por qué no hace que todo aquí sea un auténtico Edén? ¿Por qué Adán no obedeció a Dios? ¿Por qué Adán no se sometió a Dios? Nuestro texto nos enseña que lo que Dios tiene que hacer por el pecado de Adán, lo que sería justo y correcto, lo que Dios tiene que hacer justo y recto para aplicar su compromiso con la verdad y la justicia, es repetir el mismo juicio que hizo en aquel tiempo sobre la humanidad. Es decir, para que Dios actuase según la justicia que la Escritura nos demuestra, Dios tendría que raer al hombre de nuevo de sobre la tierra. Por lo tanto, cuando la gente se empieza a quejar de que si hay un Dios en el cielo no habría miseria, ni muertes, ni guerras, le tendría que dar gracias a Dios porque casi cada día tiene para comer, porque tiene la vida y porque Dios en su misericordia hace salir el sol sobre justos e injustos. Y no lo borra de sobre la faz de la tierra y lo envía al infierno, que es realmente lo que se merece y lo que sus hechos explícitamente demandan. En Génesis 8.20, Dios anuncia su pacto. Un pacto que habla de su misericordia. Edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Dios ejecutó un juicio, Y Dios no va a ejecutar un juicio como este, a pesar de la maldad del hombre, hasta que Jesucristo venga en su segunda venida. Nuestro Señor intentó no volver a destruir la tierra por causa del hombre, aunque ve el mal enganchado, enraizado en el corazón del hombre. De manera que de este texto deducimos que ninguno de nosotros tiene derecho a estar en este mundo, ni a reclamar a Dios absolutamente nada, porque nuestros hechos merecen la condenación eterna y el infierno. Vemos que se llegan guerras, que se llegan muertes y que se llegan todo tipo de desgracias, aún a pesar de eso, Dios preserva la vida de la raza humana. Los cielos son azules para que podamos ver la grandeza de Dios. Se suceden los ciclos de los años para mantener la vida del hombre. Llega la primavera, llega la vegetación, llega una nueva oleada de vida. De manera que nuestro texto nos debe enseñar a mirar a nuestro alrededor, viendo la bondad de Dios a pesar del pecado del hombre. A pesar del pecado del hombre. Cómo el hombre injuria, blasfema y atenta contra los mandamientos de Dios. Y Dios en su misericordia y en su paciencia está aguardando a que el hombre venga al arrepentimiento. Así que en lugar de ver injusticias en Dios, tenemos que ver más bien su gran misericordia cuando miramos y vemos la tierra llena de hombres y mujeres. Porque en su misericordia Dios permite que sigan naciendo hombres y mujeres y que tengan casi todo lo que necesitan para la vida. Y cuando no tienen lo que necesitan para la vida, no es por culpa de Dios. Es por culpa de gobernantes y hombres sin escrúpulos que se aprovechan de su prójimo para su propio beneficio. Pero esta es la consecuencia del pecado. Y a la luz de todo esto tenemos que ver el pacto de Dios con Noé. Cuando uno examina la escritura llega a la conclusión de que uno no está aquí y uno no existe porque lo merece. Ni porque tiene derecho de estar aquí. Sino que estamos aquí por la misericordia de Dios. Porque nuestro Creador, que es santo y que está comprometido con la justicia, y viendo el corazón del hombre como es lleno de maldad y completamente podrido, tenemos que concluir diciendo que si estamos hoy aquí es porque Dios hizo un pacto con Noé para no destruir la tierra. Y todos los seres humanos, incluidos tú y yo, nos beneficiamos de este pacto que Dios hizo con Noé, por el cual no destruiría la tierra de nuevo. Parte desde esta verdad y establece la vida del hombre sobre esta posición. El pacto que Dios hizo con Noé permite que los hombres puedan seguir viviendo sobre la tierra. El hombre no tiene derecho a la existencia que tiene. El hombre no tiene derecho a los años que ha vivido. Y si está aquí en este mundo, disfrutando de todas las cosas que hay en este mundo, se lo debe únicamente a la misericordia de Dios. Y eso le debería llevar al hombre a dar gracias a Dios por permitirle abrir sus ojos un día más, por permitirle ver su creación, por permitirle poder calentarse con el sol, por permitirle poder beber agua, por permitirle tener comida que llevar a su boca. Dice la Escritura que Dios es paciente para con todos los hombres y no quiere que ninguno perezca. Y la constante que debe tener el hombre en su corazón es buscar a Dios. Lo contábamos en el himno. Busca a Dios, entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Y eso es lo que ocurrió con el arca. Esperaron, no creyeron las palabras de Noé. Y cuando Dios cerró la puerta del arca, ya no hubo quien la abriera. Dios cerró y nadie abre. Dios abre y nadie cierra. Pero cuando Dios cierra, nadie abre. Que aquellos hombres y mujeres perecieron en el diluvio por culpa de su pecado. Nuestro Dios deja que muchos hombres vivan unos años y en ese tiempo hace que la palabra de Cristo, que fue enviado para nuestra salvación, sea oída para que vayamos a Él. Continuamente todos los hombres tienen mensajes que van dirigidos a la conciencia, que les hablan de su situación, de que algún día tendrán que dar cuenta. Pero el ser humano, en su malicia y en su perversidad, intenta convencerse a sí mismo de que eso no va a ocurrir. Lo pensaba toda la gente contemporánea de Noé. Que no va a llover, Noé, no va a llover. Cauterizan su conciencia para que la proclamación del mensaje del Evangelio no les llegue. Pero la Escritura dice, lo que está preparado se apresura. Lo que está determinado llegará. Estas enseñanzas nos tienen que llevar a plantearnos qué es lo que hacemos en este mundo. Todos tenemos nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestras responsabilidades, que son cosas lícitas y buenas en las cuales tenemos que centrarnos para nuestra vida en la tierra. Pero no podemos olvidar también nuestra responsabilidad para con Dios, y es cómo tenemos que trabajar para su reino en este mundo. Cómo tenemos que trabajar para su causa. Cómo tenemos que trabajar para servirle en medio de nuestra generación, donde Dios nos ha puesto en su providencia, ya sea en nuestros estudios, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, donde Dios nos ha puesto, cómo vamos a trabajar para el reino de Cristo desde ese lugar en el que estamos. Cómo tenemos que tomar decisiones no basadas en lo que a uno le apetece, o en lo que es de beneficio personal para uno, sino cómo podemos aportar más donde estamos para el reino de Cristo. Y cómo tenemos que someter nuestra voluntad y nuestros intereses a la voluntad de servir a Dios y a su reino en medio de nuestra generación. Observad que se nos está mostrando el hecho de que Dios toma nota del mal de todos los hombres. Esto sobresale en el texto. Dios toma nota del mal de todos los hombres, de lo que hay en el corazón de cada uno de ellos. Y la respuesta de Dios a cada una de las maldades de los hombres llega con juicio severo. Dios no pasa por alto el mal que hay en los hombres, sino que prepara juicio para los hombres. Y como decíamos en el sermón anterior, hay dos cosas solamente en las que el hombre puede satisfacer la justicia divina: o en el infierno, pagando por sus maldades, o en la cruz de Cristo. Cristo pagando por nuestras maldades. Vemos también cómo Dios es paciente para con el hombre y lo deja vivir unos años en la tierra. Eso no quiere decir que Dios olvida y no toma en cuenta el mal que ha visto en el corazón de los hombres. Solo que está esperando con paciencia. Está esperando con paciencia para que los hombres vengan al arrepentimiento. El pago de Dios vendrá sobre cada uno. Y es lo que leíamos en la carta a los Romanos. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquellos que nos acogen a Cristo para su salvación les hará pagar según sus obras. Tenemos que mirar, por tanto, en un resumen de lo que hemos visto, el arrepentimiento en su otra acepción, el arrepentimiento de Dios en su otra acepción, cuando ponemos en Dios sentimientos humanos. Tenemos que tener en cuenta que cuando dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre cuando decidió destruirlo, lo está diciendo desde esa perspectiva. Vemos que el arrepentimiento es un cambio de mente que nos lleva a cambiar el camino respecto a las condiciones humanas cuando nosotros nos arrepentimos. Tenemos que recordar que si nosotros no nos arrepentimos de nuestro mal para destruirlo, lo que se dice en la Escritura es que Dios se arrepentirá de hacernos el bien. Por lo tanto, si nosotros no nos juzgamos a nosotros mismos, seremos juzgados por Dios. Somos nosotros quienes tenemos que corregir nuestro camino para que Dios no nos lo tenga que corregir. Y todo esto nos anuncia nuevamente que hoy es el tiempo todavía donde el hombre puede encontrar la salvación de Dios. Hoy se nos vuelve a llamar para que nuestra vida sea dirigida, para que aprovechemos bien el tiempo y que tengamos en cuenta que trabajamos para el reino de Cristo y para la eternidad. Que esas cosas no se nos olviden, para que podamos así cumplir la palabra de Dios, podamos cumplir su voluntad, ser de beneficio y de provecho para nuestra generación, trabajar para el reino de Cristo y luchar por todo aquello que Dios ha encomendado a su pueblo hasta el fin de los tiempos. Vamos a terminar en oración.